Crónicas de México, de Radio México Internacional, la crónica Silverio y Manolete, Sangre y Sol, de Carlos Septién García, de 1946. 5-4-3-2-1-0.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presenta.
El espacio donde mejor se imbrican el ejercicio del periodista y del historiador. Crónicas de México. La suma del talento indagador y la vena emotiva del literato.
Una vez más, bienvenidos a una emisión de Crónicas de México de Radio México Internacional. Un servidor y amigo Juan Lara con una crónica en esta ocasión dedicada a Silverio Emanolete, Sangre y Sol, escrita por Carlos Septién García en 1946. Por el camino real del tercio venían, Oro y Gloria, los dos toreros, y a su paso, un clamor de raza se despeñaba por los tendidos historia abajo. Historia sí, porque marchaban juntos los dos hermanos. Vestido de rosa y oro como los sacerdotes y como los príncipes, era aquel, tenía que serlo, el hijo de Santiago, vástago del trueno. En su enjuto rostro se advertía la gravedad de la misión y el mensaje que desde siglos le fueran conferidos a la vera del Pilar. En el magro cuerpo consumido de llamas interiores, la ambiciosa exigencia de imperar. Era la llama impetuosa de Pelayo, el fuego bronco de Recaredo, la lenta hoguera ardiente de Abderramán, el maduro incendio de Don Fernando, la espléndida lumbarada del emperador, la brasa guiadora del almirante entre la noche cuajada de bramas. Era, en fin, la lengua de fuego de aquel Santiago el impetuoso y el ascético, el ambicioso y el español de los recios triunfos imperiales. Cubierto de blanco y oro como los catucúmenos, este de acá era, tenía que serlo, el hijo de Juan. Su largo rostro moreno, iluminado de triunfo, macerado de golpes, desfigurado de sangre, era como la faz también morena de su patria sangrante, dolorida y triunfal. Porque una luz interna daba sentido de melancolía y de júbilo al rostro llegado. Era la luz misteriosa de las remotas fogatas entre los cerros amados. Era el extraño resplandor de las cometas agroreros. Era el fulgor agónico de unas piedras que se volvieran para siempre ceniza. Era un verde parpadeo de cementerios lugareños. Era una honda transparencia de auroras bebidas, gozadas, hechas de luz indeficiente en el alma y en la sangre, a los pies de una colina de esmeraldas que se llama Tepeyac, era, en fin, la lengua de fuego de aquel Juan el Humilde, el limpio, el predilecto, el mexicano de los hondos triunfos perdurables. Santiago y Juan Diego, por eso iban juntos, oro y gloria, los dos toreros por el camino real del tercio. Y era el uno imperial, conocía de la unidad en la obra y de la jerarquía en los valores. Sabía de los caminos que han de caminarse sobre la arena agostada del sol para trazar rutas de reino. Sabía también de la severidad y la templanza de las formas que han de encuadrar a los imperios. Gustaba, por ello apasionadamente, de la dignidad en el mando, de la austeridad en el trazo, de la majestad en la obra. Y enemigo de los titubeos y de las alternativas de exaltación y de desmayo, era su acción robusta y permanente, como la virtud que está siempre en el medio preciso y profundo, como la filosofía que es perenne, inquebrantable y alta, como los principios. Toreaba por escoriales con el capotillo, remataba agudamente por ábsides y trazaba sobre el ruedo naturales audaces como ojivas de medioevo. Y era el otro poeta, y poeta mestizo. Él sabía de la intuición que palpita oscuramente en la entraña del ser. Él sabía de la lucha indefinible que se vuelve borrasca en el alma encendida cuando hierven las sangres seculares y como profundas olas se entrechan en la misma vena. Él conocía el impulso de altiveces que venían bramando desde quién sabe qué blancos, orígenes perdidos un día en las selvas del Nevado, y conocía también la resaca irresistible de inexpresadas nostalgias nativas, de agonías de generaciones que un día se fueron volviendo tierra de la tierra. Él era un crisol de júbilo y tristeza, de ímpetu y desmayo, de heroísmo y abandono, de ansia y de calma, de belleza y de renuncia. Y por ello toreaba por guapangos, remataba por jarabes, templaba por largos sostenidos desgarradores, e iba cantando lenta y gravemente sobre la arena, con el trazo apasionado de su roja muleta encendida, la hoja queja de entrega, de renuncia, de abandono heroico. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Era el uno imperial y era el otro poeta. Era el uno español y mexicano el otro. Y allí iban, oro y gloria, por el camino real del tercio. El malinchismo de los chichimecas. Junto en el mensaje y la misión. A sus pies reventaba espuma de ovaciones, el clamor de las razas, ladera abajo. Y que hablen de malinchismo los chichimecas, que ni siquiera fueron capaces de comprender la inspiración de Nezahualcóyotl. Espinoso, número 33, se llamó el cuarto toro, cárdeno oscuro, con bragas, abierto de pitones. Hizo bonita salida, rematando en el burladero de enfrente. Pero después se puso a trotar como sus hermanitos y a meter las manos conforme embestía por el lado derecho. Manuel Rodríguez tanteó en dos ocasiones, se quedó quieto en tres lances, se enmendó una vez y al final cerró con su media imperiosa. Tomó cuatro varas, el Torrecillas, toda cerca, tumbando en tres ocasiones y saliendo suelto de inmediato, recargó solo en la última. El Güero Merino puso dos buenos pares, uno de ellos por el lado izquierdo, y Manolete fue a encontrar a Silverio en el tercio. Allí le brindó la muerte del toro, seguramente en agradecimiento por la actitud asumida por Silverio y los matadores de toros mexicanos en relación con el último conflicto de la suspensión de Manolete. Manuel Rodríguez ejecutó algunos pases iniciales y ordenó que se lo cambiaran de tercio. Allí toreó por el lado derecho con dos pases y enseguida se puso la muleta en la mano izquierda, metiéndose hasta los pitones, arrancó seis pases naturales, en algunos de los cuales hubo enmiende, resultando otros perfectos. Remató muy confiado con un medio natural, y cambiándose la muleta a la derecha ligó tres derechazos magníficos, rematados con el doblón hecho con el cuerpo y un pase alto. El animal se ponía, a cada paso, más y más reservón. Lo estaban toreando muy a su pesar. Manuel Rodríguez volvió a citar con la izquierda, y fueron ahora cuatro pases naturales, milagrosos el segundo y el tercero por templados, por largos, por imperiosos, y el conjunto, lo más bello de la gran faena. Luego vinieron las manoletinas, ceñidas citando con el pitón sobre la pierna, la segunda de ellas una talla. Y finalmente, se dobló con el toro en dos ocasiones, rematando torera y poderosamente en la propia cara. Arreó con ganas y dejó una estocada en ligera tendencia. Al segundo golpe del descabello, el toro cayó. La plaza entera gritaba «¡Torero, torero, torero!». El inmenso coso se convirtió en una gran vorágine de blancura, pero la autoridad solo concedió una oreja. Entiendan ustedes a esta autoridad que durante la temporada ha derrochado arbitrariedad en el discernimiento de los galardones. Es la misma autoridad que ha negado orejas y orejas a muchos otros toreros, como por ejemplo de Pepín Martín Vázquez. En sus primeras corridas, la que ha dado las orejas y el rabo a faenas terminadas con estocadas claramente defectuosas, la que hoy consideró que una faena clásica, con naturales eternos y coronada con una plaza de fiebre de pañuelos ondeantes, solo merecía la oreja. ¡Ah, qué la autoridad! Manuel Rodríguez hubo de dar dos vueltas al ruedo, salió a los medios, devolvió pieles, sombreros, bolsos. El acabose. Barba azul, número 19, fue el quinto. Un toro negro bragado, astifino y más cómodo de cabeza. Salió avanto y acabó fijándose pronto. Silverio dio de primeras intenciones dos banderazos, varios lances sin fijeza y terminó dejando el capote en los cuernos. Con otro percal remató así como así. Primera vara acudiendo paso a paso y en el quite comenzó el gran drama silveriano. Cuatro chicuelinas, copal y cera, suaves y ceñidas a más y más. La cuarta fue un sostenido del cielito lindo y la revolera final, el asombro de la indolente majestad silveriana. Segunda vara arriba, y Manolete se echó el capote a la espalda suavemente para alzar la ofrenda litúrgica de cuatro ganoeras doradas y esbeltas, como cuatro varas de palio catedralicio, y también con una revolera final que fue como un manto de nobleza tendido a los pies de la procesión. Dos piquetes más recargando, y para cerrar el tercio inolvidable, Silverio Pérez, poeta y guerrero, hizo ondear con angustia de entrega el manto de algodón y pluma que ciñera las espaldas del viejo rey texcocano en 4 fregolinas que fueron como la bandera de una guerra florida. Una inmensa ovación colmó los vastos ámbitos, y los 2 toreros descubiertos en el tercio agradecieron el clamor. Los banderilleros, rápido y mal, salvo el último par. Cogió los trastos Silverio y fue a devolver el brindis a Manuel Rodríguez. Enseguida, a enfrentarse con el toro más bravo, quizás el único bravo de la corrida. La primera parte de la faena tuvo de todo. Pases por abajo, derechazos sueltos, pases por alto y doblones. Terminó con un desarme y con la intervención de los peones que cambiaron al bicho. La segunda parte se desarrolló en los medios. El drama se fue acercando en preludios de voces lejanas, en música remota. Poco a poco, Silverio se fue acercando más y más a los pitones. Poco a poco, los muletazos fueron siendo más hoguera. En el centro de un pase orteguista, el toro prendió al texcocano, lo levantó en el aire, lo corneó en el suelo. Con el rostro sangrante, Silverio Pérez se levantó a continuar el trazo de su drama. 2 derechazos por alto, ceñidos y largos. 4 derechazos por abajo y el pase de la firma. Firma de Emperador del Lago. Un remate a la serie tomando del pitón. Un pinchazo que escupió el toro. Y luego, en la zona de tablas, 3 derechazos terribles, profundos, rematados con el pase de la firma. Y media estocada arriba que partió la herradura. El encastado animal, que en cada muletazo había ido más, peleaba aún con el hocico cuajado de hilos de sangre hasta que cayó. Oreja y rabo. Vinieron las vueltas al ruedo, una de ellas en unión de Manolete y los gritos de ¡Torero! 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 El gran grito de la afición mexicana. Silverio saludó desde el tercio finalmente. Todavía su cara estaba hecha una lástima. Y así llegamos al término de esta crónica de Carlos Septién García, escrita en 1946 y que lleva el título de Silverio y Manolete, Sangre y Sol. Su servidor y amigo Juan Lara agradece el favor de su atención a esta crónica y le invitamos al siguiente de la serie de Crónicas de México de Radio México e Internacional. We'll be right back.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presentó.
El espacio donde mejor se imbrican el ejercicio del periodista y del historiador. Crónicas de México. La suma del talento indagador y la vena emotiva del literato.